Bueno, gloria a Dios. Son momentos muy, muy importantes, son momentos únicos. Estamos listos entonces para compartir este mensaje. Es el primero de todo el retiro. O sea que el retiro está comenzando hoy. Ahora, como ya saben, vamos a terminar más temprano porque tenemos urgencia de llegar a tiempo para empezar el retiro, obviamente, para empezar el retiro. 2 en punto de la tarde, por tarde tenemos que estar allí. Creo que todos ustedes entienden bien. En fin, el asunto es que esta es la primera de las conferencias que van a tener ustedes entre hoy y mañana, las parejas que van. Y estamos todavía, ¿existe todavía la posibilidad? ¿Ya no? ¿Ya no existe la posibilidad de que alguien se anime a última hora? Oh, malas noticias para los que de pronto se iban a entusiasmar. En todo caso, lo que vamos a hablar ahora va a servir a los casados, va a servir a los solteros. Y es algo muy sencillo, voy a pedirle solo una cosa como preparación. Alisten una hojita cada uno, por favor, de los casados en especial. Una hojita, porque hay algunas cosas que ustedes van a escribir. Tengan un cuadernito, una libreta de notas. O si son buenos para escribir en su tableta o en su teléfono. Pero voy a pedir sobre todo a los casados que tengan listo todo y ya van a saber qué van a tener que hacer allí. Yo no sé si ustedes son un poquito algunos de la generación de qué se podía pensar o cómo se podía empezar un buen matrimonio. Un buen matrimonio es cásese con la que lo quiera mucho, mijito. O cásese con la que lo haga muy feliz. ¿Alguien escuchó algo parecido a eso alguna vez en su vida? Una mujer que lo quiera mucho, una mujer que lo haga muy feliz. Ustedes saben que la teoría nuestra ha sido que las palabras, la palabra nuera viene de cuando llega el muchacho a decirle a la mamá el problema que tiene, yo le dije, mijito, que esa no era. Igual tiene que ver, bueno, la de yerno no sirve mucho, pero la de pronto, la de novio sí, ¿no? Usted no vio, mijita, usted no vio. Y por eso se casó con semejante. En fin, cásese con una mujer que lo haga muy feliz o con un hombre que, mejor dicho, sea el príncipe azul, que tenga esto, más aquello, más aquello, más aquello, más lo otro. En fin, son una serie de cosas que a veces nosotros como que cargamos adentro, ¿no? Algunas personas a la hora, si yo les preguntara a ustedes qué creen, que de dónde sale un buen matrimonio, respuestas comunes podrían ser, yo tengo una listica aquí chiquita, buena suerte, se fue, le dio con la persona que era, que es suertudo, que es usted. Yo alguno en Brasil sí lo llamo así porque tiene una esposa bellísima en todos los sentidos y a él yo lo bauticé el suertudo, pero digamos que exceptuándolo a él, ¿qué dirían ustedes? Es buena suerte casarse con un buen matrimonio, resultado de buena suerte. O casarse muy enamorado, que es otro de los argumentos clave siempre. Cásese bien, bien enamorado. Pues igual la verdad es que la experiencia nos ha demostrado que casarnos muy enamorados muchas veces no es suficiente. Al cabo de algún tiempo, a veces no mucho, los que se casaron muy enamorados como que después se repelen casi que con la misma intensidad con la que alguna vez se amaron. ¿Han visto algo así alguna vez? ¿Alguien ha visto algo así? Un primo, un... No les ha pasado a ustedes, no, nunca, pero me refiero el primo, el vecino, el amigo. O algunos quizá les ha pasado algo, nos ha pasado algo. Otro puede decir una cosa que hoy suena dentro de ese lenguaje pseudoespiritual, es encontrar el alma gemela. Busque su alma gemela en alguna parte. Hay toda una teoría al respecto que entonces también contribuye en otra forma a llenarnos como de mala información, de desinformación o de fantasías el asunto. Creo que muchas veces cuando nos casamos, las dificultades que tenemos son más el resultado de empezar a darnos cuenta que el matrimonio y la fantasía son dos cosas distintas, que a veces nos casamos de verdad con el príncipe azul o con la mujer de nuestros sueños y pues el príncipe azul creo que tendrán que asfixiarlo una noche para que se ponga bien azul, o la de los sueños pues ronca y entonces... Otra razón, otro argumento, encontrar la persona ideal. Busque la persona ideal. Bueno, ¿cuál es la persona ideal? ¿Cómo es esa persona en realidad? ¿Qué prototipo de persona es la que uno podría llamar ideal, que pueda cumplir con todas las expectativas que una persona tiene? Y otros entonces podrían decir, no, por eso mejor es pruebe primero. Vaya, viva un tiempo, disfrute de todo y después de eso se da cuenta si el asunto está bien o no. Las personas que optan por esto, una gran mayoría de ellos he notado que terminan probando. Tienen tantos maridos o tantas mujeres como el ciclo de la vida se los permite realmente. Se casan, se descasan, se unen, se desunen, jamás se encuentran verdaderamente entonces como algo definitivo. Creo que esta es una pequeña lista, ustedes agréguenle lo que ustedes quieran para poder decir qué es un buen matrimonio, de dónde resulta un buen matrimonio. Yo quiero aclarar algo más hoy, y es que lo que voy a compartir con ustedes brevemente, lo hablo primeramente para mí porque creo que necesito construir de todo lo que voy a decir, absolutamente todo, construirlo para mi propia vida, pero creo que también puede ser útil para alguno y para los que algún día esperan casarse. ¿Cuántos quieren casarse? ¿Por qué les da como alguno levanta la mano como así? ¿Ese es el número de veces que quieren casarse? Miren, más allá de si encontramos la persona ideal o no, el matrimonio es una cosa distinta. Y voy a decirles algunas otras cosas diferentes a lo que ya puedan saber. Por un lado, el matrimonio es un espacio para construir, es un lugar, es una tremenda oportunidad y un tremendo reto para edificar. Y eso demanda acciones concretas. Un buen matrimonio, de seguro, no es el resultado de buena suerte. De seguro, un buen matrimonio es el resultado de un trabajo continuo y consistente. Es la oportunidad de crecer, pero trabajando. Lo único que resulta silvestre es la maleza, creo que eso lo sabemos. Lo demás tiene que construirse, sembrarse, tiene que cuidarse, ese es un hecho. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estuvimos teniendo un tiempo de restauración matrimonial en el año 98 en los Estados Unidos. La pareja que nos ayudaba en esto, Bill y Carol O'Hara, de quienes tenemos los mejores recuerdos, un día ella estaba muy ofendida, recuerdo ese día, porque llegando a una reunión para matrimonios, alguien la saludó y le dijo a ella: qué bueno, qué buena suerte tienes tú con ese matrimonio. Ella se enojó muchísimo, no le dijo nada, pero luego nos lo dijo a nosotros: ¿cuál buena suerte? Esto que tengo me ha costado mucho, hemos tenido que luchar mucho mi esposo y yo para poder tener lo que tenemos. Así que un espacio de construcción, es eso el matrimonio, es un espacio donde se puede trabajar de manera continua para poder crecer. Miren ustedes lo que dice el libro en 1 Corintios 13, allí solamente creo que en la pantalla les va a aparecer. Les leo en todo caso, una visión muy profunda del amor, muy diferente del amor, una visión que nos lleva más allá del simple sentimiento, que también cuenta, que también es parte obviamente. El amor es paciente y benigno, el amor no tiene celos ni envidia, el amor no es presumido ni vanidoso, no hace nada indebido, ni es egoísta, irritable o rencoroso. No se alegra de la injusticia, mas se alegra si triunfa la verdad. El amor sufre sin desánimo, no desconfía de nada, no pierde la esperanza y soporta toda adversidad. ¿Qué les parece semejante definición? Eso es el amor, es lo que dice la Biblia. Eso es el amor. Nosotros definitivamente tenemos una visión bastante superficial de lo que es el amor. Viendo este texto, queda claro que el amor es más que estar enamorado. Uno puede estar enamorado y sin embargo no amar con esta clase de amor. Creo que el matrimonio es el espacio para comenzar a crecer en esta clase de amor. El amor se concreta en acciones. El amor no es simplemente una cosa que se dice, sino que se traduce en acciones también. Y una cosa muy importante que quiero resaltarles aquí para meternos en el tema, es que el amor apela a la persona completa. Escúchenme eso, por favor. Este es un asunto que el soltero debe tener presente cuando se case. El amor apela a la persona completa. El amor no solamente apela a los sentimientos. Es todo lo que tiene que estar comprometido para poder crecer verdaderamente en esta clase de amor. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta mañana entonces? Voy a mencionarles algunos tips chiquitos que yo las llamo herramientas de amor, que de pronto nos pueden ayudar a nosotros en la medida en que podamos ponerlos en práctica. ¿Están listos entonces? ¿Listos los casados? ¿Listos los solteros? Esto puede servirles también. Algún día van a estar casados, inevitablemente, aunque tratemos de persuadirlos de que no lo hagan. ¿Cierto, Valentina? Ok, unas herramientas de amor, listo pues. La primera entonces, una primera herramienta que puede servir. No están necesariamente en orden, son solamente algunas, no son todas las que podríamos mencionar. La primera yo la llamo construyendo intimidad o construir intimidad. ¿Qué es eso, Edgardo? Bueno, por un lado, déjame recordarte esto. La palabra íntimo se define como lo más interior, una definición muy básica, especialmente hablando de lo que no es material. Se aplica a relaciones profundas, estrechas, a lo reservado, a lo familiar, a lo privado. Así que cuando hablamos de intimidad estamos hablando a ese nivel, no simplemente a un nivel superficial o conexiones superficiales. Y quiero mostrarles algo un poquito raro que dice la Biblia acerca de cómo se puede construir o restaurar intimidad. Miren ustedes esto en Joel capítulo 2, creo que en la pantalla lo van a tener. Se los voy leyendo. Escuchen lo que dice Dios. Y ahora esto es lo que voy a hacer. Voy a comenzar todo de nuevo una vez más. La voy a tomar y a llevar de nuevo afuera a tierra virgen, donde tuvimos nuestra primera cita, y la cortejaré. Le daré ramos de rosas, convertiré el valle del corazón roto en acres de esperanza. Ella responderá como lo hizo cuando era una jovencita, aquellos días cuando ella recién había salido de Egipto. Hablando del amor y de lo que a veces uno confunde amor con hormonas, digamos que francamente para amar 90, 60, 90, perdón, para abrazar y tener cerca 90, 60, 90, uno necesita no necesariamente amor, sino hormonas van a ser suficientes, pero envejecer al lado de la persona que se ama, construir al lado de la persona que se ama, estar estables al lado de la persona que se ama, eso en realidad demanda amor. Cuando los 90, 60, 90 cambian de lugar, ¿no? Porque se mantienen siempre. No, pero es una buena visión del asunto. Siempre hay 90, 60, 90, depende de dónde tú los busques. Igual que los hombres tenemos siempre, somos de pectorales, siempre. Lo que pasa es que los nuestros, cumpliendo la ley de la gravedad, pues se desplazan un poco, obviamente. Aquí donde ustedes ven, por ejemplo, yo tengo muy dibujada la chocolatina. No la muestro mucho para no causar envidia. Algunos dicen que está derretida un poquito, pero bueno. Tenemos derecho a tener pectorales un poquito más abajo, ¿no? ¿Qué dicen las señoras? En fin. ¿Qué cosas se pueden aprender de este pasaje para volver a la intimidad o restaurar intimidad perdida? Aunque este pasaje suena muy raro a veces. Una cosa, la primera, ir de nuevo a aquello que nos hizo comenzar. ¿Qué nos alentó a unirnos? ¿Qué soñamos juntos? ¿Qué fueron esas cosas que dijimos? Yo te necesito al lado mío para poder llegar a esto, para poder obtener esto, para lograr aquello. Los sueños del principio, que son igualmente válidos hoy. Yo sé que la rutina y el camino a uno lo va haciendo como ciego, ¿no? Es como que al contrario de tener la visión más aguda de lo que soñamos cuando nos juntamos, como que el paso del tiempo nos va oscureciendo y nos va diciendo que no, que esa persona con la que yo creí que era posible construir algo y alcanzar un sueño, más bien es la persona que impide que yo cumpla mis sueños. ¿Qué era lo que soñábamos juntos? ¿Qué era lo que planeábamos juntos? ¿Qué era aquello que nos hacía desear unirnos para toda la vida? Necesito recuperar el sueño perdido, esa visión, esas cosas que algunas se pusieron debajo del cliché de ilusiones, pero realmente no lo son. Compartía en estos días con una preciosa jovencita acerca de algunos de estos temas y yo le decía que a mí me causaba un poquito de temor las personas que antes de casarse decían: por ti estoy dispuesto a renunciar a mis sueños, porque he escuchado a muchos al cabo de los años decirle: por culpa suya yo no pude obtener mis sueños. Sí, lo he visto. Entonces cuando alguien dice que está en esa disposición le digo: no es una buena idea. ¿Por qué más bien no construyen un sueño juntos? Alguna vez con mi esposa, tratando con otra pareja, una pareja ya casada de muchos años, líderes de iglesia, con una crisis muy grande, porque las crisis tocan todos los matrimonios, eso no es solamente algunos, pueden tocar a cualquier matrimonio, aún el que lleve muchos años y aún de la persona más instruida en estos temas. Pero la sorpresa mía con esa pareja es que se los dije, les dije: ustedes cuando se casaron, no se casaron para compartir un sueño, sino se casaron haciendo una alianza estratégica. Ellos estaban más bien hablando de cómo iban a potenciar su ministerio. En el caso de ellos, fue para mí asombroso encontrar un hombre y una mujer que se unieron para potenciar su ministerio nada más, pero que a la hora de la crisis y cuando el ministerio se enredó en la vida, porque la palabra ministerio se presta para tantas cosas, tantos malos entendidos y tantas malas acciones, pues cuando el ministerio medio desapareció o se hizo borroso, pues no tenían motivos para estar juntos, porque la alianza estratégica no funcionó, no había un sueño compartido. Por favor, tomen su cartica, su hojita, cierren un momento sus ojos, por favor, y piensen un instante, ¿qué fue aquello que soñaron juntos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que viste en tu cónyuge, tu ahora cónyuge, que viste en su momento? Cierra tus ojitos mientras te hablo, por favor. Un segundo nada más. ¿Qué fue eso que hay que recuperar otra vez? ¿Qué fue eso que necesito volver a enfocar en mi vida? Porque es parte de lo que dice este pasaje. Voy a comenzar todo de nuevo una vez más. Ahora abre tus ojitos y escríbelo, por favor. ¿Qué es ese sueño o esos sueños o esas ilusiones del principio que te hicieron decidir unir tu vida a la de tu esposa, a la de tu esposo? Por favor, escríbelo. Y si alguien no escribe, autorizo al que está detrás a que le pegue un empujón, un coscorrón, lo que sea. Pero todos los que están aquí casados, si le ves argolla, dile usted por qué no está escribiendo. ¿Estamos? A ver, rapidito. Prisa, creo que voy a necesitarte un ratico aquí para estos momentos así de... para que tú los inspires con tus... Y si alguno dice, porque eso puede pasar, yo no tenía ningún sueño compartido, pues es el momento entonces de descubrirlo. ¿Cuál es ese sueño que podemos construir juntos? ¿A dónde podemos llegar los dos? Yo entiendo que hay situaciones a veces que de verdad convierten nuestros matrimonios en una gran crisis, como una sin salida, pero es la excepción de la excepción cuando hay voluntad de poder caminar juntos. Realmente se puede siempre recuperar o volver a encontrar el sueño que no se tuvo. ¿Listo? ¿Ya escribieron? ¿Hola? ¿Ya? Recuerden que empezamos ya el retiro, ¿no? La segunda cosa que les quiero decir, mientras Prisel me ayuda aquí. Hay un espacio para pensar en ir a los lugares de vida que yo llamo no explorados, lugares no explorados. ¿Qué es eso, lugar no explorado? ¿Qué es lo que no hemos intentado? ¿Estamos en alguna crisis, en alguna sequedad? Por favor, piensa ahora, ¿qué es eso que no hemos intentado? Un camino que no se ha recorrido. Algunos, por ejemplo, que a veces llegan al borde del divorcio, una cosa que les decimos es, bueno, antes de llegar allá, una de las cosas que debes asegurarte es si hiciste todo, absolutamente, lo que en tus manos podía estar para poder lograr restaurar tu matrimonio. Entonces, segunda cosa que te voy a pedir que escribas, por favor, es allí, es personal. ¿Qué crees que es eso que no se ha intentado hasta el momento? ¿Qué es lo que tú crees que en tu matrimonio no se ha intentado? Por ejemplo, no han intentado el tener el apoyo de un tercero. O por ejemplo, no han intentado explorar un diálogo sobre ciertos temas que de pronto dejamos a un lado porque son intocables. ¿Qué cosas crees tú que se podría hacer que no se han hecho? Esa es la segunda cosa, escríbela por favor. De verdad les pido a los que están por ahí cerca, a los casados, que me ayuden a molestarlos para que escriban. La tercera que yo encuentro aquí. Parece ser que es bueno apelar a los buenos recuerdos y a las buenas experiencias para repetirlas. ¿Me estás escuchando? Buenos recuerdos, buenas experiencias. Yo sé que a veces nosotros más bien como que huimos de los lugares de malos recuerdos, ¿no? Hasta un olor, un aroma, una sensación, una ropa, un color, no sé, un nombre. Para malo, pues ¿por qué no hacemos lo contrario? Para bien. En ese caso a mí me va a tocar llevar a María Gisela a La Papaya en Bucaramanga de nuevo, que fue donde yo, como yo tenía bolsillo de misionero, entonces mis invitaciones eran a la frutería La Papaya, pero créanme, no era, o sea, el nombre no es tan bonito ni nada, pero la frutería era buena. De hecho, el día que ella se graduó de sexto de bachillerato, no había chance de que tuviera muchos homenajes en esos días, yo le hice el mío y me la llevé a La Papaya. Y algún día tuve un chancecito diferente. Un día me la llevé a La Pesquera de Oriente en Bucaramanga. Y ese día salí muy preocupado, porque cuando me senté con ella logré juntar unos pesos. Era en su tiempo, era ir algo así como aquí, parecido a, ¿cómo se llama este que es tan caro de pescado? A la fragata. Bueno, no tanto, pero era caro. Y de hecho para mí todo era caro. Y recuerdo que cuando nos sentamos los dos, la primera cosa que ella pide es amaretto en las rocas. Yo dije, disculpe usted, yo dije, juepucha, ¿yo en qué estoy metido? Amaretto en las rocas. ¿Ves? O sea, la cosa para mí fue como, y ella sabía, y el amaretto. Yo después lo probé un poquito. Yo solamente pensé, o yo no sé nada de estas cosas, o hay un jarabe que es delicioso por ahí que yo conozco. Ahí me supo a jarabe con hielo. Ahora, yo en ese momento me enteré bien que el tema de las rocas era hielo. Créanme que yo era bastante. Pero María Gisela había trabajado en Puyana en esos días, sabía de amaretto y sabía de un montón de cosas. Entonces, de pronto, en mi caso, volver a la papaya, ¿no? Es una buena idea. Ir al Teatro La Riviera, a la Pesquera del Oriente. Pero hablando en serio, sí parece ser que hay una influencia de lugares conocidos, lugares vinculados, donde algo construimos, donde algo pasó. Es lo que dice Oseas capítulo 2, de eso habla. Voy a volverla a llevar al lugar del principio, a los lugares que recorrimos juntos. Debe ser que eso funcione, había que intentarlos. Siguiente pregunta entonces, escriba cada uno allí, ¿cuál es ese lugar a donde quisieras volver? Ya van tres cosas que deben aparecer en tu hoja o en tu iPad o en lo que sea, pues, o en la mano, no sé en dónde. ¿Cuál es ese lugar a donde sería bueno volver con tu esposa, con tu esposo? No el lugar nuevo, no, el lugar viejo. Ese lugar que tuvo tanto significado para nosotros en algún momento. Sigo, ¿qué más? ¿De qué más nos habla este pasaje? De reanudar el cortejo. Una cosa que es muy cierta para decirnos los hombres es que la seducción comienza en los detalles y arranca cuando comienza el día. Esta es una lección para un hombre muy difícil de aprender. Para uno la seducción comienza 5 minutos antes. Y no me pregunten antes de qué, porque tenemos aquí muchos jovencitos. Bueno, ellos saben más de lo que uno cree, ¿no? Pero cuando tú comienzas 5 minutos antes, tu esposa te recuerda que por la mañana saliste sin siquiera decirle hasta luego. Así que para ella la seducción comenzó por la mañana. ¡Qué lío!, ¿no? ¡Qué lío! Debía ser más simple el asunto. Para los hombres el asunto es el momento, el punto. Para una mujer parece que no. En todo caso, dicho aquí, con este pasaje enfrente, necesitamos reanudar el cortejo también. Esposos que estamos aquí, yo el primero de ellos, volver a cortejar, volver a seducir. Esta sí no hay nada que escribir, sino una afirmación nada más. La siguiente, voy con la quinta. De acuerdo con este pasaje, nos va a ayudar mucho a firmar el corazón con palabras de estabilidad, palabras de compromiso, palabras de esperanza. ¿Me están escuchando? Afirmarnos con palabras de esperanza. Es muy común, más bien, a medida que pasa el tiempo, las amenazas. Es muy común, más bien, el nos vamos a separar. Si esto sigue así, yo me voy a ir de aquí o ya no quiero estar más contigo. ¿A alguno le ha pasado alguna vez? De pronto, alguno se atreverá a decir que alguna vez en su vida le ha dicho a su esposo o a su esposa, no, el único remedio es separarnos. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez en su vida? Solamente lo hemos dicho, yo lo he dicho, como tres lo han dicho. Los demás no, bueno, bendito sea Dios. O si no, son un montón de mentirosos, pero en fin. Sí, recuerden ustedes lo que le preguntaron a la esposa del famoso evangelista Billy Graham. Le preguntó Larry King, el famoso entrevistador gringo, y usted no ha pensado, con todo el respeto, le dice, usted nunca se ha pasado por su cabeza la palabra divorcio. Y ella le responde así también con la misma ceremonia, pues la palabra divorcio no, pero la palabra homicidio sí, le dijo. ¿Alguno le ha pasado por la cabeza? Te pago un viaje a Hawái con boleto de ida nada más y allá. Afirmar el corazón con palabras de estabilidad, con palabras de compromiso y con palabras de esperanza. ¿No te has dado cuenta que es la manera como Dios hace con nosotros? Dios nos afirma. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo estoy al lado tuyo cada día, continuamente. Sobre todo, y aquí hablo como hombre a los hombres que estamos acá, aunque también aplicaría para las mujeres. Recuerda sobre todo, si tu esposa, si tú sabes que tu esposa viene de una familia rota donde su padre la abandonó, entonces tienes que ser extremadamente cuidadoso con semejante cosa como yo te voy a dejar entonces, o me voy a ir un día me voy a desaparecer. Yo he dicho muchas cosas en la vida desde recién casado y después me he dado cuenta que esas palabras a mí realmente se vuelven, como dice la Biblia, como lazos que amarran. Y empiezan a suceder cosas que dice fue tal cual, como alguno lo llamaba, pactos internos, a veces ni siquiera declaraciones explícitas. En todo caso, otro paso aquí importante es afirmar el corazón de esta manera. Y lo último que dice aquí, como efecto y como acción también, ella va a responder como lo haría una jovencita, como lo haría una recién casada. Va a haber una reacción positiva de nuestra esposa, aunque esto, por favor, queridas damas que están aquí, no piensen que lo que estoy diciendo todo simplemente aplica para los hombres, sino que hay una, digamos, hay una aplicación concreta que concierne mucho a los hombres, pero esto también aplica para las mujeres. A veces también nosotros quedamos un poquito en la orilla extrema de todo lo que haga solamente el varón, todo lo que el esposo pueda construir, cuando la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Así que si la Biblia dice que una mujer, cuando realmente construye su casa, está demostrando sabiduría, es que está diciendo que ustedes importan mucho y que su rol y su involucramiento y sus decisiones son centrales para la estabilidad de una familia. Yo he encontrado esto, hablando de las mujeres, tienen tal capacidad de construir que cuando no la aplican a construir, se vuelven de lo más destructivo que uno pueda encontrar. Y uno puede encontrar en la Biblia esos dos extremos. Mujeres se construyeron de una manera increíble y mujeres que destruyeron con un poder increíble. He encontrado que cuando una mujer se degrada interiormente, puede llegar a lugares más oscuros que un hombre inclusive. Y que una mujer de verdad puede hacer explotar en mil pedazos su propia familia. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus manos la destruye. Yo no me estoy refiriendo a la mujer pasiva que nos vendían la idea a las abuelas. Usted quédese callada, usted baje la mirada, usted no haga nada, usted no diga nada. Si su esposo tiene otra, los hombres son así. Yo no me refiero a eso. Me refiero a una mujer activa que construye, empezando por su propia calidad de vida y empezando por lo que puede lograr también con su marido. Una mujer que entiende su rol puede llegar a ser definitiva en la vida de una familia. ¿Estamos bien hasta aquí? Hola, hola, hola. Así que lo primero, primera herramienta, construir intimidad. Construyamos intimidad o recuperémosla. La segunda, de esta no voy a hablar mucho porque en el retiro se los van a mencionar más. El doctor Gary Chapman escribió un libro llamado Los cinco lenguajes del amor. La segunda herramienta viene de allí. Necesito aprender el lenguaje de amor de mi cónyuge. Escúchenme esto, por favor. Si por alguna razón para alguien es nuevo, les voy a decir un par de cositas porque lo demás lo van a ver allí. Si llegáramos nosotros a una tierra distinta, es como su argumento, a una cultura distinta, lengua distinta, costumbres distintas, ¿no es verdad que tendríamos que nosotros acomodarnos a ese lugar? Aprender su idioma, comprender su cultura, juntarnos a ellos para poder vivir con ellos. Bueno, el argumento del doctor Chapman es básicamente este: de la misma forma que cada uno tiene un lenguaje, hablando en cuanto a palabras, gramática y demás, pues también emocionalmente, dice él, cada persona tiene un lenguaje de amor, un lenguaje en el que expresa amor y un lenguaje en el que cuando se le habla a él o a ella va a sentirse amado. Él habla básicamente de cinco. ¿Cuántos han leído ese libro, Los cinco lenguajes del amor? Para los demás igual va a estar abierto, me parece una buena lectura. Él dice que hay cinco lenguajes del amor. Palabras de afirmación es uno. Tiempo de calidad es otro. Toque físico es otro. Regalos, dar y recibir regalos es otro. Y los actos de servicio. Por ejemplo, yo he descubierto con mi esposa que uno de los lenguajes claves de amor de ella son actos de servicio. Ustedes de pronto no van a encontrar a mi esposa dándoles muchos abracitos y apapachándolos mucho y diciéndoles muchas cosas así. De pronto a mí sí me van a encontrar dando el abracito, pero no me inviten a que les lave los platos de su casa porque quizá eso no me guste mucho, aunque sé lavar bien. Pero mi esposa, la manera como mi esposa va a expresar amor a otro va a ser a través de actos de servicio. Y los que la rodean a ella, los que la conocen, saben que María Gisela La manera como se caracteriza es sus actos de compromiso de servicio en favor de otros. Eso sí, ya saben entonces, si necesitan un abracito me pueden llamar a mí, porque ese es el lenguaje mío. Yo soy más de las palabras y más del toque físico. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante identificar el lenguaje de amor del otro? Según el argumento del doctor Chapman, es porque a menos que yo exprese amor a una persona en su lenguaje, esa persona no lo va a experimentar. Entonces, por ejemplo, si a mí mi esposa solamente me hace actos de servicio, que es su lenguaje de amor, ¿cómo creen que voy a sentirme yo? Pues normal, normal. Pero si ella empieza a expresarme amor en mi lenguaje, ¿cuál es mi lenguaje? Se los acabo de describir. Palabras de afirmación y toque físico. ¿Cómo creen que me voy a sentir? Me voy a sentir amado, porque ese es mi lenguaje. A mi esposa entonces, obviamente no es que le moleste que le abrace y le diga palabras bonitas, pero quizá si yo le expreso amor en su lenguaje de amor, va a experimentarse, va a sentirse, perdón, amada verdaderamente. Ese es el argumento simple. Entonces, vuelvan a tomar su cuadernito de notas. ¿Cuál es el lenguaje de amor de tu cónyuge? Por favor, ponlo allí. De estos cinco, puede haber más de uno: palabras de afirmación, tiempo de calidad, toque físico, dar y recibir regalos, actos de servicio. Necesito identificar el lenguaje de amor del otro y comenzar a hablarlo. Escríbelo, por favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lenguaje de amor de tu esposa, de tu esposo? Ahora, esto aplica para todos: hermanos, hermanas, amigos, padres, hijos, abuelos. Hablamos de distintos lenguajes de amor. Y a veces nos sorprendemos de ver cómo expresamos a otro amor, pero en nuestro lenguaje, y la otra persona no se siente amada, no encuentra expresión de amor, porque lo hablo, aunque lo hablo en el mío, aunque le estoy llamando en mi lenguaje, como no lo estoy haciendo en el suyo, no alcanza a sentirlo. Es absolutamente lógico. ¿Estamos? ¿Ya escribieron todos? Ok, la tercera herramienta, vamos rápido que nos queda poco tiempo. La tercera herramienta yo la llamo asumir responsabilidad. ¿A qué me refiero? Una de las cosas centrales para construir un matrimonio es parar de culpar y asumir la responsabilidad propia. Miren que esta costumbre de culpar viene desde Génesis. Creo que alguno la recordará. Capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Dios le está hablando al hombre y le dice luego: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, chévere, ¿no? Bueno, yo no estaba pidiendo mujer, tú me diste una. Así que el rollo está entre tú y ella. La mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Simple. Déjenme decirles algo. Si alguien quiere comprender mucho de la realidad humana, de la realidad caída, mirar este corto diálogo entre Dios y el hombre le va a ser de mucha utilidad, porque allí aparecen muchas cosas. Por ejemplo, allí aparece clarísimo la pérdida de identidad. Allí aparece clarísimo la ausencia de transparencia. Ahora es esconderse, ocultarse. Allí aparece clarísimo el huir de responsabilidad y siempre culpar a otro. ¿No te has dado cuenta que eso pasa siempre? Hoy, por ejemplo, me pasó una cosa viniendo para acá, y gracias a Dios porque María Gisela me ayudó a que yo no hiciera alguna cosa muy mal hecha, pero las ganas las tuve. Un tipo loco de esos que le aparecen a uno en Bogotá, y sobre todo un domingo por la mañana, me echó su tiesto carro, su pinche carro, dos veces por encima. Dios mío, yo hubiera, si hay alguna vez en la vida que hubiera querido tener una tractomula. Me acordé de un carro que tuvo mi hijo, un Toyota que tenía un mataburro de eso, y hubiera dicho: aleluya. María Gisela tuvo que pararme y decirme: tranquilízate, porque yo me quería comer a ese tipo vivo. Además, el tipo sacó la mano y me empezaba a hacer besitos y me empezaba a decir: ¿qué hubieras hecho tú? pues con la ayuda de mi esposa lo dejé ir y traté de volver a mi condición normal. ¿Por qué menciono yo todo esto? Uno siempre ve el problema afuera. Siempre el problema está afuera. Fue el tipo. Y difícilmente voy a admitir que yo reaccioné mal. No, fue el tipo. El tipo me cerró. Me cerró dos veces. Me tiró piquitos. Pero la otra cara de la moneda es que yo soy dueño de cómo reacciono. Esa es la otra cara de la moneda. Y es la más real. Es la más cierta. Yo no puedo controlar lo que hace otra persona, pero sí puedo controlar lo que hago yo. Yo recuerdo una vez con el pastor Randy McMillan, estábamos en Cali, lo acompañé a un cierto lugar y una persona lo agredió verbalmente de una forma tan increíble que yo me metí. Y cuando me metí, yo entonces después quedé como, ¿cómo se puede decir?, un poquito confundido, y yo miraba a Randy, yo como tomando, ustedes saben a veces lo difícil que es tomar la ofensa ajena, ¿no? ¿No es verdad? Que me ofendan a mí a veces, no es que sea tan fácil superarlo, pero es más fácil que superar la ofensa ajena. Si ofenden a tu hijo, si ofenden a tu esposa, si ofenden a tus padres, es más difícil. Pues yo tomé la ofensa ajena, pero le recuerdo que después yéndome en el carro con él, yo lo miraba y, ¿no estás herido?, le decía a él. Yo le decía, ¿no te sientes herido con todo lo que te dijo? Porque aunque era en inglés, le entendí buena parte de lo que le dijeron. Y él me dijo, pues no, o sea, ofendido, me dijo, pero no herido, porque eso depende de mí, me dijo él. Entonces yo me quedé pensando y dije, estar herido depende de mí. O sea, ofendido, claro, me ofendió. En estos días por allí, un fariseo moderno, lo llamo yo, le escribió un mensaje horrible en Facebook a un pastor respetable de Bogotá, y yo tercié en el asunto porque me pareció de lo más grosero. Obviamente yo sabía que me venía el varillazo encima, y entonces cuando hablan los adúlteros, me escribió, entonces que no tienen derecho a hablar y no sé qué. Ok, pues que diga todo. Yo igual no le dije nada a él, yo solamente lo nombré. Dije que era un fariseo moderno, yo no dije nada más. Y no voy a decir su nombre, solamente que tiene apellido de presentador que ya murió, pero nada más. Culpar. Y si hay un escenario chévere para eso, es el matrimonio y la familia. Culpar. La culpa es de todos menos mía. La culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de mis papás, la culpa es de mis hijos, la culpa es del suegro, es de la suegra. Y yo ¿dónde quedo en todo esto? Ahora, es la herencia que viene desde la caída. El hombre caído solamente sabe culpar. Es común encontrar en los matrimonios una actitud de juicio hacia el otro y de señalamiento. Si hay algo común en la vida de familia, es esa: juicio y señalamiento. ¿Y saben qué? Eso se ve muy reforzado en nuestra cultura, porque nuestra cultura asume una posición pasiva frente a la realidad. O sea, yo no puedo hacer nada frente a la realidad. La realidad me afecta, la realidad me condiciona. El ambiente es el que me define, es el que me determina. Pobrecito yo, hoy me fue mal, es que me levanté con el pie izquierdo. Hoy seguramente no puse la herradura donde debía, la mata de sábila falló. No oré el Salmo 91, no recé el Padre Nuestro. Todo está afuera, siempre, todo absolutamente está afuera. Señalar a los demás, pero jamás mirarnos de manera profunda y honesta. Ese es el punto. Cuando yo digo asumir responsabilidad, a esto me refiero. Implicaciones prácticas entonces. ¿Listos por allí para tomar algunas noticas de preguntas que le voy a hacer? Una implicación práctica: necesito tomar una decisión personal seria en favor de mi matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo necesito decidir en mi interior, ¿estoy jugado por mi casa, sí o no? Primera gran decisión, o sea, ¿me la juego enteramente, sí o no? Voy con esto. Me gustó un día una pareja en Estados Unidos, en conflictos al cabo de ciertos años, no conflictos serios, pero desgaste y un montón de cosas así. Y recuerdo que ella me cuenta y me dice, Edgardo, pues nos reunimos mi esposo y yo y nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, ¿el divorcio es una opción para nosotros, sí o no? Y dijeron, no, no es una opción. Pues entonces hagamos algo para tener una buena vida, fue la siguiente cosa. Si el divorcio no es una opción para nosotros, hagamos algo para construir un buen matrimonio, para resolver lo que tengamos que resolver. Me pareció una cosa muy consecuente, muy correcta. Entonces lo primero es una decisión personal seria. No el estar siempre pensando en la salida trasera, ¿no? Ok, la primera y yo me voy. Siga así y me largo. Y cuidadito le dice al pastor, ¿oyó? Ah, porque esa es la otra que por ahí me adelanto, ¿no? Eso es aquí entre nosotros. Los trapos sucios se lavan en casa. Usted le dice a alguien algo y yo no vuelvo a esa iglesia, ¿oyó? Usted atrévase a decir alguito a alguien. Y entonces nos volvemos, se vuelve el matrimonio la cárcel más odiosa. Más odiosa. Porque además entendemos de manera incorrecta qué tan privada es la vida privada. Hasta dónde llega la vida privada. Y que uno sí puede mantener vida privada abriéndola hasta ciertos límites y sigue siendo vida privada. Pero hay un montón de mentiras adentro. En realidad no es que me importe la vida privada. En realidad no es que me importe que los. En realidad no es que crea que los trapos sucios se lavan en casa. No me interesa lavar nada. En realidad lo que me importa es mantener una imagen y quedarme con mi basura adentro. Eso es todo. Que nadie vea mi basura porque ¿qué van a pensar de mí? Pues es más chévere, hermano querido, que antes de que a uno le saquen la basura, uno la saca uno mismo y aquí está mi basura y ya. Por ejemplo, en este caso, este señor que me agrede diciéndome el adúltero en público, pues hermano querido, de pronto los pecados de algunos, como los pecados míos, son públicos. Pues sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo tuve ganas de responderle. ¿Quieren saber qué le quería responder? Yo tuve ganas de responderle y decirle: a los adúlteros como yo, Jesús les habló con misericordia; a los fariseos como tú, les habló de otra manera. Serio, pero no le respondí así. Me aguanté. Eso sí, lo saqué de mi Facebook. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi punto. Escúchame bien. Si yo quiero soluciones genuinas, soluciones genuinas, no aspirinas, no paños de agua tibia, necesito renunciar a las salidas fáciles. Esa es una ley. No hay soluciones genuinas si no renuncio a las salidas fáciles. Y eso no es solo en el matrimonio, eso pasa en todo. Salidas fáciles no siempre, la mayoría de veces, no nos llevan a soluciones genuinas. En este caso, separación, divorcio. Eso debilita, ese solo pensamiento debilita la posibilidad de una decisión por una salida real, una salida positiva. Se deja de creer, se deja de intentar, se deja de asumir responsabilidad. En las relaciones, se lo dije hace un ratico, nada se da por sí mismo, nada, nada, nada. Entonces, por favor, yo quiero que en un acto de genuina honestidad, dejes un momento, cierra un momento tus ojitos y dile: Señor, háblame a mí, déjame verme a mí. Yo he hecho esta oración muchas veces y sigo esperando respuestas. Déjame verme a mí. No es para caer en la autoculpa, ¿me entiendes? Pablo dice que yo no tengo derecho de juzgar a otros, y él dice ni siquiera de juzgarme a mí mismo. Es el resto de la verdad. No juzgo a otros, pero tampoco a mí mismo. El juez es Dios. Y Dios no quiere juzgarme, Dios quiere sacarme de cualquier hueco, de cualquier hoyo, de cualquier dificultad. Pero Dios sí quiere mostrarme realidades, porque a partir de las realidades crudas a veces uno puede encontrar soluciones. Ese es el punto. Espíritu Santo, muéstranos nuestra parte en todo. Aún aquí de los muchachos en su casa, o de los padres con sus hijos. El padre que dice que tiene un hijo que se porta mal, que es un mal hijo, Señor, háblale al padre, que falta en él. Al hijo que cree que tiene un mal padre, háblale también. Al esposo, a la esposa, Espíritu Santo, ahora háblanos. Mi hermano, escribe lo que el Señor te esté diciendo. Escríbelo rápido. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? No, ¿qué te dice de tu cónyuge? A veces agarramos al otro a Biblia pura, ¿no? La Biblia dice que la mujer se sujete a su marido. Y le responde, hay discusiones bíblicas en las familias. Y la Biblia dice que el hombre tiene que amar a la mujer como un vaso más frágil. Entonces cada uno le da un sermón al otro, a ninguno le sirve finalmente. Escribe, por favor, ¿cuál es tu parte de responsabilidad? Primero, toma una decisión hoy, tomemos una decisión hoy, no culpar más, no juzgar más. Otra máxima te quiero decir: el principio del cambio soy yo, no es nadie más. Esa es una realidad cierta, totalmente cierta. Cuando yo cambio, algo cambia a mi alrededor. Yo no puedo garantizar que todo, a veces todo, pero cuando yo cambio, seguro hay cambios afuera. Yo soy el punto de partida de cualquier cambio en mi familia.
Yo,
no mi esposa, no mis hijos, no mis papás. Yo soy el punto de partida. Yo soy la clave del cambio. Ok, me queda solamente un par para irnos porque el tiempo se fue ya. La siguiente, ¿cuántas van? 3. ¿Cuáles son las herramientas que les he dado? 1. Recuperar la intimidad. 2. Aprender el lenguaje de amor del otro. 3. Asumir responsabilidad. Asumir responsabilidad. Romper con Adán. Terminar con eso. La mujer, ella y tú, la mujer que tú me diste. No, la pregunta de Dios era con él. ¿Qué hiciste tú? No la mujer y tú, no la mujer y él, no aquel y el otro, aquella y aquella, sino yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo respondo yo? La cuarta, esta es la penúltima y bien rápido, establecer una conexión, una profunda conexión. Miren lo que dice Génesis 2:25. Al principio el hombre y la mujer estaban desnudos. Mire, dice acá, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esta desnudez aquí, yo te lo puedo asegurar, no se refiere simplemente a una manera de una playa nudista. ¿A cuánto les gustaría una playa nudista? Yo me muero de la vergüenza, yo sinceramente. A veces uno dice, no, chévere ir allá a mirar quién sabe qué. Yo no olvido una anécdota con mi hijo de poquitos años, de como 5 años, no recuerdo, chiquito. Llegamos un día, estábamos invitados a la isla de Curazao a una conferencia, y de venida tuvimos una escala de 8 horas en Aruba. Pues nos fuimos a un hotel a pasar un rato, ¿qué más hacemos? Voy yo con mi chiquitín, pido una entrada con mi esposa a un hotel para entrar a su playa privada. Nos dejaron, pagamos algo y me voy yo con mi hijo, y estoy avanzando yo, el mar bonito. Veo allá un tipo musculoso acostado. Yo, ¿para dónde voy? Me voy hacia allá. Y cuando llego a donde el tipo musculoso, cuando estoy a unos metros, no era musculoso. Era una dama viringa. Y ahí quedamos mi hijo y yo. Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo que no hallaba qué hacer. Y ahora yo, ¿cómo salgo de esta? Con mi hijo allá al lado, viendo sus atributos. Primera reacción, pues la reacción normal, ¿qué hace uno? Media vuelta, huya de aquí, ¿no? Media vuelta y veo una que viene acá, igual. Media vuelta más, otra, igual. Hermano querido, estaba lleno de europeas. Todas topless. Así que ese día yo vi blancas, negras, grandes, chiquitas, bonitas, feas, caídas. Disculpen, les estoy contando la verdad. Yo vi todo lo que uno puede ver. ¿Quieren que les confiese una cosa además de lo que les estoy contando? Que después de un rato no me interesaba mirar. Raro, qué cosa tan rara. Se los aseguro. Después de un rato, ahora no estoy diciendo que entonces hagamos aquí alguna prueba por el estilo, algo. Pero no deja de llamarme la atención ese efecto final. Después, como si todo perdiera interés, porque es que no había nada más que ver, ¿me entiendes? Es que no había manera, no había más. Allí pasamos una tarde chévere en todo caso. Habrá que preguntarle a mi hijo qué recuerda. Desnudez de cuerpo es la idea de Dios. Déjame ponerte una forma un poquito gráfica. Así como el cuerpo se desnuda para intimidad sexual entre esposos, aprendemos relativamente fácil eso, pero muy difícil que para tener intimidad de alma se tiene que desnudar también el corazón y la mente, que es lo mismo. Esa desnudez no la queremos. Esa desnudez cuesta mucho. ¿Recuerdas que después de la caída lo primero que hicieron fue, dice la Biblia, conocieron que estaban desnudos, se hicieron delantales y se taparon? No más, yo no me dejo ver nunca más. No está bien dejarse ver, no está bien ser desnudo, no está bien mostrarme como soy, no está bien, eso no es correcto. No es correcto, no es bueno, no es seguro. Y entonces perdimos una condición, la desnudez, como un asunto central para poder establecer relaciones y conexiones profundas. Un par de pensamientos para terminar con esto. La desnudez no es un fin, es un medio. La transparencia de corazón y de mente es un medio, no un fin. Cuando digo un medio, entonces es que busco algo. No se trata de vaciar sobre otro toda mi basura en forma de una desconsiderada confesión, como a veces lo hacemos. Ah, le dije la verdad por fin. Igual de pronto es, igual de chueco que si lo hubieras guardado. La desnudez no es eso. La desnudez no es la revelación agresiva de algo que llevo en el corazón y que he guardado por mucho tiempo. No es acusar al otro de todas mis desgracias. Desnudez es dejar ver cómo estoy, lo que siento, lo que pienso, sin agredir. Aquí estoy, quiero que me veas cómo estoy, lo que creo, lo que siento, lo que pienso, lo que me pasa, lo que vivo, lo que está bien y lo que está mal también. Desnudar el corazón con objetivos precisos que van mucho más allá de simplemente tirarle en la cara algo a otro. Y eso no solamente aplica para esposo o esposa. ¿Están conmigo? Algo más de la desnudez. La desnudez requiere un ambiente seguro. Como es una práctica que no es natural para el hombre y la mujer caídos, entonces no podemos, debemos tener cuidado de esto. No puedo reprocharle a mi cónyuge su falta de desnudez si cuando la intentó lo agredí, si cuando lo intentó le tiré encima toda mi acusación y mi rabia. Ah, pastor, pero es que era muy difícil quedarse uno callado con todo lo que estaba contando. Bueno, seguramente entonces ese momento de desnudez fue el único, el primero y el último que vamos a poder tener. La desnudez trae consigo un sentido muy fuerte de vulnerabilidad. ¿No te pasa a ti? Yo creo que a todos nos pasa. O sea, ¿a quién le gusta estar desnudo? Tiene uno que tener un problema. Cuando lo llevan a uno al médico, cuando lo llevan a uno a alguna pequeña cirugía, Dios mío, por todos lados, y le dicen que se ponga esa dichosa bata, que con la abertura por delante para rematar. Porque por lo menos por detrás no es que uno no tenga nada que no le vean, pero no se da uno cuenta que lo están mirando por lo menos. La primera vez que a mí me intervinieron quirúrgicamente para sacarme una masita de una tetilla, y recuerdo bien que me entraron a un cuarto de cirugía antiguo, bien frío, y yo iba ahí tapándome como podía. Ustedes saben, ¿no? Uno va como luchando con todo, a ver qué se le... Acuéstese en esa camilla, y me acuesto y luche y luche y luche. Cuando en una de esas, ¡pum!, una mano a un lado, ¡pum!, la otra a la otra, y ¡fua! Dios mío, no puedo olvidar ese mal rato. Realmente hay 5 personas viéndolo a uno en bola. La desnudez me hace vulnerable igual. Cuando yo me desnudo, desnudo mi alma, mi corazón, yo me estoy poniendo en las manos de otro. ¿Qué vas a hacer conmigo si yo desnudo mi alma ante ti? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a agredir? ¿Me vas a juzgar? ¿Qué vas a hacer con lo que te estoy diciendo? Y escúchenme, lo último que puedo decir de esto: la desnudez es útil para establecer una conexión desde el punto de vista práctico. Muchas de las crisis en nuestras familias nacen de dejar guardadas las cosas, eso es un hecho. Y cuando las traemos a la luz o cuando salen solas, ya a veces muy poco que hacer, o mucho daño han hecho, o a veces es irremediable definitivamente lo que se está presentando. Y para los que creen que no, que el matrimonio es un asunto aquí, cuidadito habla, cuidadito dice, pues te debo decir una cosa: que la desnudez implica contar con un tercero en el matrimonio. Yo no estoy diciendo pararse en público a contarnos sus desdichas a todo el mundo, pero sí creo que necesitamos a alguien al lado. Alguien al lado que nos ayude, alguien al lado que sepa de nosotros, alguien al lado que pueda meterse en nuestros cuartos oscuros. Claro, no cualquiera, no el amigazo, no el amigote, no una persona irresponsable, sino personas correctas que podamos, con las que podamos contar para poder abrir un espacio y que nuestra intimidad de familia pueda ser tocada para bien, para bien. Escúchenme bien, eso tiene límites. Yo no estoy hablando de aquellos que pretenden, líderes cristianos y no cristianos, que pretenden manejar la vida del otro y vulnerar su intimidad. No, de ninguna manera. Eso es incorrecto por todo lado. Yo me refiero a personas a las que yo invito porque decido confiar en ellas para que entren en mi intimidad y me ayuden en mis procesos. Eso es distinto, muy distinto. ¿Está claro? Ok, hermano querido, vamos a hacer una cosa antes de irnos, porque ya es tiempo, ya son las 12 del día, debemos terminar. Todo esto creo que nos hace desembocar en una parte final, por lo menos de la que seguramente se hablará un poquito más en el retiro. Creo que una cosa crucial siempre va a ser el perdón entre esposos. No sé quién fue el que lo dijo, lo escribió, lo he visto rodando en redes sociales, pero me parece muy bien dicho que el matrimonio no es la unión entre dos personas perfectas, sino entre dos buenos perdonadores. Esa frase es demasiado cierta, demasiado cierta. El problema, uno de los retos del matrimonio es que es un polo a tierra que tiene mucha fuerza. Es un ancla a la realidad demasiado dura y a veces no queremos afrontarla bien. Y por eso a veces empezamos a acusarnos mutuamente de lo que está pasando en lugar de entender que sencillamente tenemos un polo a tierra fuerte y que necesitamos unirnos para construir. Una de las herramientas para eso es el perdón, indudablemente. Que el perdón no es una dosis de impunidad para el otro. Que el perdón no es aprobar lo que el otro hizo o dijo o la otra. Que el perdón no es sencillamente dejar que el otro se salga con la suya. Que el perdón definitivamente es el gran antídoto para evitar la amargura y para poder mantener relaciones a salvo. El gran antídoto. No hay otro, créeme, definitivamente no hay otro. No existe otra forma de poder ser libre de la amargura y de poder construir relaciones duraderas. Entonces, con todo lo que te he dicho, la primera cosa, a ver si se acuerdan, ya se les olvidó: recuperar la intimidad. La segunda, hablar el lenguaje de amor del otro. La tercera, establecer una conexión. La cuarta, ¿no? Asumir responsabilidad, sí. La cuarta, hacer una conexión. Y la quinta, la que estoy diciendo en este momento: perdonar, perdonar. Vamos a ponernos de pie un momento. ¿Tienen lo que escribieron allí, por favor? ¿Pueden estar los matrimonios cerca, los que están con su esposa? ¿Tienen lo que escribieron cada uno? Son 5 minutos antes de irnos, 3 minutos en realidad, porque ya nos pasamos, debimos haber terminado a las 12 hoy. Muchachos del equipo de alabanza, vayan viniendo acá, por favor. Vayan pasando. Yo quisiera esto, por favor: un pequeño diálogo con tu cónyuge como apertura de este retiro de parejas, donde le compartas lo que escribiste. Las preguntas que te hice, por favor, compártele las respuestas. Sobre todo en la parte de asumir responsabilidad. ¿A qué te comprometes? ¿Qué te está mostrando Dios que está mal contigo o que no has hecho bien? Dios no acusa, Dios convence. La convicción es crucial, porque la convicción lo lleva a uno a cambiar. La acusación no. La acusación que genera en el corazón solamente culpabilidad y a veces resentimiento. Me siento culpable, estoy resentido. Pero cuando Dios me convence de algo, eso me empuja a cambiar. Ok, estoy viendo algo, estoy entendiendo algo. Por favor, toma un minuto y comparte con tu esposo o tu esposa tus respuestas, por favor. Ahora sí, el que no escribió nada, vamos a ver qué va a hacer. Arrancó bien. Vamos a estar de pie todos, por favor. Vamos a cerrar ya la reunión con una canción mientras los esposos están hablando. Por favor, cuéntenle a su esposo, a su esposa, cuéntenle a su cónyuge qué escribieron. ¿Qué escribieron? ¿Cuáles son las respuestas? Y vamos a estar todos de pie terminando con una de las canciones más bellas de Sobredosis reciente. Vamos, Prisel, Sabri. Un par de minutos antes de salir.